En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, la 1:07, recta final de este programa, de esta edición de lunes, del último lunes de 2013 que arrancaba a las 10 de la mañana y que compartimos contigo hasta las 2. Una última hora de Hoy en Madrid en la que estaremos en Coslada. Enseguida nos iremos para allá para conocer con la ayuda de Esther Bernabé a Raúl Campos. Él es cosladeño, pero no vive en Coslada. Él se fue a buscarse la vida a Edimburgo. Consiguió trabajo de conductor de autobuses. Él conduce la línea que va del aeropuerto al centro de Edimburgo. Y se ha convertido, ha sido elegido este 2013 que estamos finiquitando, en el mejor conductor de Reino Unido. Enseguida conocemos su historia, porque ya tuvimos la oportunidad de hablar con él cuando le entregaron el premio, pero es que ahora ha venido a casa por Navidad. Está estos días disfrutando de sus familiares y amigos en Coslada, algo que le viene de familia. Enseguida vamos a conocer más su historia, pero antes te recuerdo que en este tiempo de radio que nos queda hasta las 2, disfrutaremos de la música clásica, audiciones comentadas con Irene Echeverría del violín.com. Hoy una de las óperas más conocidas de Puccini y también una de las óperas más tristes jamás escrita. Ya sabéis, Madame Butterfly, la historia de una joven japonesa que se casa con un oficial americano, happy de la vida, súper enamorada, pero resulta que nada, que ella para él es un pasatiempo, solamente para su estancia en Japón. Iremos descubriendo grandes canciones que a todos nos suenan de esta ópera de Puccini y nos fijaremos, como hacemos con ella siempre, en esos pequeños detalles. Y sacaremos tiempo para sentarnos en un sofá muy confortable, un sofá muy cómodo, un sofá en el que no hay peleas para encontrar sitio y que encontramos en una vivienda muy especial, una vivienda de entrenamiento por la que están pasando varios chavales de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, personas con discapacidad intelectual y que están probando para independizarse. Están viviendo con otros compañeros en este piso de entrenamiento en el que se reparten las tareas del hogar para realizar una perfecta convivencia. Y ese sofá es un punto de encuentro para comentar un poco cómo ha ido la jornada, cómo ha ido su día a día. Enseguida arrancamos, pero antes, atención. Información del servicio público. Toque de atención que nos llega desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Nos cuentan que requieren donaciones urgentes de sangre de los tipos 0 negativo, 0 positivo, A negativo y A positivo. El resto de grupos sanguíneos, AB positivo, B positivo, AB negativo y B negativo, presentan por ahora niveles óptimos y no se requiere donación hasta la próxima colecta. Las donaciones se pueden realizar, recuerdo, en cualquier centro hospitalario de la red de hospitales de la Comunidad de Madrid y además también en el centro de transfusión. Está en Valdebernardo, centro de transfusión de la Comunidad de Madrid, que tiene actividades también programadas para estos días de fiesta y visitas guiadas. Centro de transfusión de Valdebernardo, Comunidad de Madrid, al lado de Faunia. Toda la información sobre las reservas, sobre cómo podéis donar, quién puede donar, ya sabéis que las podéis consultar en www.madrid.org/donasangre. www.madrid.org/donasangre y por supuesto podéis seguirles en Twitter al Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Su usuario es @madriddonasangre.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Salimos a la calle, recorremos nuestra comunidad. A esta hora nos esperan en Coslada.
Onda Madrid.
Con Paolo, de Face to Face, nos acabamos de poner al día en lo que al idioma se refiere, a lo de chapurear inglés. Ahora nos toca ponernos al día en eso de conducir por el otro lado. Siempre lo hemos oído también, lo hemos experimentado, ¿no? Lo difícil que es conducir por Reino Unido, porque el volante está al otro lado y porque se circula por la izquierda. Pues imaginaos si lo que tenéis entre manos es un volante de un pedazo autobús. La verdad que tiene que ser complicado, pero ha sido un reto que ha superado con creces un vecino de Coslada, que lo tiene totalmente dominado, tanto que ha ganado el premio al mejor conductor en 2013. Él conduce esa línea que va desde el aeropuerto, te bajas del aeropuerto en Edimburgo, la línea de autobús que coges para ir al centro, pues en ella te puedes encontrar con Raúl Campos, que es cosladeño. Él está allí, en Edimburgo. Está muy a gusto. Y dice que por ahora no piensa volver aquí a España. Pero está estos días por aquí porque está visitando a la familia, porque quiere despedir el 2013 en compañía de sus amigos y de sus vecinos de Coslada. Entonces, aprovechando que está por aquí estas Navidades, hemos querido pasar un ratito de sus fiestas en su compañía. Lo ha hecho nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, muy buenas, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se llama Raúl Campos, tiene 33 años y la verdad es que es un joven muy cercano, muy empático. Uh-huh. Y suponemos que eso ha tenido también mucho que ver en que haya ganado ese reconocimiento como mejor conductor de Gran Bretaña. Aquí, en su localidad de origen, han querido también felicitarle y desde el ayuntamiento le han regalado un grabado de la escultura de Antonio López, de la Mujer de Coslada. Hemos hablado con él y esto nos contaba sobre cómo se siente con este premio también en su ciudad.
Pues sí, la verdad es que sí, contento. Más casi el de aquí que el de allí, porque la gente que me quiere está aquí, la mayoría. Allí tengo a mi novia también, pero la gente que más me quiere están todos aquí. Así que me hace bastante ilusión que esto haya salido de las fronteras de allí, y porque están muy orgullosos todos, mi padre, mi madre, o sea, todo el mundo está como loco con esta historia, y sí, un orgullo, claro.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí?
6 años y medio ya va, para 6 años y medio, y espero que mucho tiempo más, porque me encanta, o sea que...
Y conduces un autobús diferente a los de aquí, claro.
Lo primero es que se conduce por el otro lado, que es por la izquierda.
Claro.
Es de dos plantas y sí, son distintos, pero bueno, al final es un vehículo, ¿sabes? Que lo que a mí más me gusta de mi trabajo no tiene absolutamente nada que ver con conducir, es con el trato con la gente. Entonces, de hecho, es que no me gusta conducir. Intento evitar conducir siempre que puedo, ¿sabes? Que hay que coger el coche, no, lo llevas tú. Hay que ir a... No, yo me voy en autobús, no cojo coche y estoy... O sea, me siento afortunado por no tener coche y no tener que conducir.
¿Cómo surge el hacerte conductor de autobús allí?
Ya lo había hecho aquí. Yo era conductor de autocares aquí, en España. Y también había trabajado dentro del aeropuerto, que, bueno, pues como muchos coladeños, que tenemos ahí la mayor fuente de trabajo. Entonces, era un paso bastante natural, porque aunque estudié educación infantil, estudié informática, para eso necesitas mucho más inglés que para conducir un autobús. Entonces, no puedes ser profesor de niños si ni siquiera conoces la lengua bien, ¿sabes? Entonces, era un paso natural dar ese pequeño paso atrás, pero que no me importa, porque me encanta, ¿sabes? Que es una suerte poder decir, oye, me gusta mi trabajo, que no todo el mundo puede hacer lo mismo.
¿Y cómo se elige al mejor conductor? Gente.
Es un paso complicado, o sea, es un poco engorroso y largo, pero básicamente es que a mí el año pasado mi empresa, que es la más grande de Edimburgo, me eligió el conductor favorito de la ciudad. Entonces, como el año pasado me dieron ese galardón, mi empresa es la que me propone para el mejor del Reino Unido. todas las empresas del Reino Unido hacen lo mismo para esto, para una especie de galardones. Ellos proponen a dos o tres personas y luego en papel dicen, este tío hace esto, este hace esto, este, ¿sabes? Te ponen los logros que tienes. Por ejemplo, yo estaba haciendo un voluntariado con gente mayor, entonces pusieron eso, cartas de recomendación de pasajeros que han dicho, oye, qué educado es este chico, qué cuidado tiene con los ciclistas, qué no sé qué, qué no sé cuánto, ¿sabes? Te dicen eso. Entonces, el jurado sobre el papel elige a las siete solicitudes que mejor pinta tienen. Y luego nos llevaron a conducir un autobús por Londres para hacerlo de manera eficiente, para que no consuma mucho combustible, para que no consuma mucho combustible y tal. Y luego se te montan en el autobús viajeros que son el jurado, viajeros sorpresa, que te evalúan y te dicen, este tío muy educado, este tío conduce muy suave, va despacio, va rápido, y se montan en varias veces en tu autobús, tú no lo sabes, pagan su billete, se bajan y hasta luego. Y decidieron, bueno, es que tuve la suerte porque me hizo una entrevista de conocer, sí, al que me evaluó a mí, que era un señor de 70 años y más majo que nada, que yo me le quería comer, te lo juro, me lo quería llevar a casa, digo, yo me quiero ir con usted. Y en un momento de la conversación me dijo, oye, que yo fui tu pasajero sorpresa, sí, por así decirlo. Y dije yo, pues nada, pues muchas gracias por darme el premio si ha tenido que ver contigo, pero vamos.
¿Qué ha consistido el premio? ¿Tiene algún galardón?
Pues es un trofeo así como de metraquilato, que pone mi nombre y tal. Y luego me dieron un cheque también, un sobre con un premio económico, que por cierto me lo dejé ahí olvidado. Porque estaba súper contento, me puse ahí a abrazar a todo el mundo, dando saltos de alegría, llorando a la azafata. Venga, bien, cogí el micro, muchas gracias a todos, no sé qué. Me echaron del escenario, literalmente. Y había un hombre con el trofeo que me lo dio y yo ahí levantándolo, ahí en plan Rafa Nadal. Ahí, ¡ay! Y otro crack. Hombre con un sobre dorado, pero que yo no sabía que era ese. Ya bajé de un salto del escenario y luego tuvieron que venir a buscarme. Oye, chico, ¿qué te has olvidado esto? Y yo, ¿qué es esto? Dice, pues dinero. Y yo, anda, digo, que también hay dinero, vale, traerlo. Esto siempre viene bien. Así que sí, fue un día interesante, la verdad, porque hombre, obviamente no estamos acostumbrados a este tipo de cosas.
Un joven que se ha ganado a los ciudadanos de Gran Bretaña con su forma de conducir, pero también, sin duda, con su carácter divertido y ameno. Todavía pasar unos días más aquí con su familia, pero nos ha reconocido que por ahora no tiene intención de volver a España, así que seguirá siendo un madrileño, un coslaveño en Edimburgo.
Ahí por el mundo, ¿no? Y con esa sonrisa de oreja a oreja que también transmite Raúl en esa charla con Esther Bernabé. Y me gusta, ¿no?, que aparte de que lleve ahí con diligencia su autobús, el jurado pues valoraba ese carácter de Raúl, ese querer siempre dar los buenos días, las buenas tardes a los pasajeros, a los usuarios, el preguntarles qué tal, cómo están. Así que ya sabéis, si vais por Edimburgo, si tenéis esa suerte en ese 2014 de propósito de Año Nuevo y conseguís ir a Edimburgo, cuando os bajéis del avión, vayáis a coger ese autobús que os lleva desde el aeropuerto al centro de la ciudad, fijaros bien, ¿en cuál de ellos puede estar Raúl? Y le saludáis, echáis con él el rato y seguro que a él no le importa. Mientras que va haciendo su ruta, el iros contando que no os debéis perder de Edimburgo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, bendito sea Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
En la 1 y 22 minutos, tiempo ahora en Hoy a Madrid para nuestras audiciones comentadas en Navidad con Irene Echeverría, de Violín.com. Hoy, Madame Butterfly, una de las óperas más conocidas de Puccini y también una de las óperas más tristes jamás, jamás escritas. En ella nos cuenta la historia de una joven japonesa, que se casa con un oficial americano. Hasta aquí, bueno, hay flechazo, pues vale. Ella se enamora locamente de él, pero para él, ella es en realidad un pasatiempo, mientras que está ahí, en su estancia en Japón. Él se va, pero cuando regresa a América, Madame Butterfly se queda esperando su regreso. En esta sesión de esta mañana de lunes de audiciones comentadas, vamos a escuchar, vamos a comentar y vamos a disfrutar con la ayuda de Irene Echeverría de fragmentos de esta ópera.
Es una ópera basada, ya habéis dicho, en, parece ser que basada en hechos reales. Está basada en un par de novelas, pero sí que se sospecha que algo de realidad hubo. Es la historia de Madame Butterfly, que es una geisha que, bueno, pues hay un casamentero que decide casarla con un teniente de marina de los Estados Unidos que ha llegado a Japón para pasar allí un tiempo. Y bueno, pues este personaje que se llama Pinkerton quiere aprovecharse de todas las ventajas que le dan los japoneses respecto a este tema. Por ejemplo, una de las ventajas que él ve es que puede casarse con una mujer al estilo japonés por 999 años, dejando libre la posibilidad de rescindir el contrato cada mes.
¿Qué? Ah, vale.
Renovable.
¿Es renovador?
¿Y eso?
¿Pero renovable mes a mes?
Mes a mes. ¿Qué os parece?
A mí vergonzoso.
Pues bueno, según se mire, Pues sí, hombre, si es acuerdo por
ambas. Acuerdo para claro, dos partes.
Pero si tuviéramos también contrato de a la inversa.
Claro,
o sea,
lo que
yo,
estamos diciendo.
Ah, no,
igual.
Claro. Sí,
partíamos
claro,
de esa base, claro. Sí.
Bueno, pues para mí
así no lo veo yo.
Oiga, que lo vimos a casa, pero solamente por 3 meses, que vamos a probar.
Oye, está bien.
El mes que viene hablamos otra vez.
Oye, pero está bien, porque así en vez de celebrar divorcios, celebras siempre la renovación.
Claro, renovación. Claro.
Es muy bonito.
¿Nos hemos divorciado? No, no, simplemente no hemos renovado.
No hemos renovado, claro.
Cuando te deciden no, es que no te hemos renovado. Claro. No te hemos despedido.
Esto es como el cese temporal de la convivencia, ¿no? Exactamente. Que se usa en
bueno,
esos casos.
En este caso era...
Bueno, en este caso él,
solamente si para él.
Sí se lo toma así, pero para ella no. Para ella es un casamiento de por vida. De hecho, ella en cuanto conoce a este hombre decide renegar de su religión, adoptar la religión de su marido y bueno, pues esto le causa ciertos problemas con su familia.
Esto lo hace porque ella está colada.
Ella está coladísima, está enamoradísima, ha visto a un hombre americano, fuerte, grande, alto y entonces está pues emocionada y decide que sus dioses ya no tienen ningún sentido, entonces va a adoptar la religión de su marido. ¿Qué ocurre? Que cuando su familia se entera y además tiene un tío que tiene mucho genio y es muy religioso, entonces decide que como él se ha enterado de que ella secretamente ha repudiado a los dioses japoneses, decide que la familia entera la tiene que repudiar.
Ay.
Así que vamos a escuchar el momento en el que toda la familia se acaba de celebrar la boda y justo aparece este tío de ella y el tío Bonzo le dice que, oye, mira, nos acabamos de enterar que has repudiado a los dioses, no mereces ya ser nuestra pariente, te repudiamos todos. Entonces toda la familia que estaban celebrando la boda deciden irse y abandonarla. Y bueno, pues ella se queda llorando y muy triste.
Normal. Qué feo,
y vamos a escuchar.
Sí, sí, por lo menos podían haber peor un día.
De verdad, felicidad para esta
cosa. Sí, bueno, son japoneses y también tienen su lado racial.
Claro, ellos no entienden.
Tuvieron su pronto.
Ellos no entienden que ella de pronto, de la noche a la mañana, haya decidido abandonar todas sus tradiciones y todos sus dioses. Y bueno, pues entonces toda la felicidad que había en el momento de la boda, pues se transforma en tristeza. Ella se queda sola y en este momento vamos a escuchar el momento en el que Pinkerton, es el marido, le está diciendo, bueno, no llores. Le dice, no llores porque esas ranas croen, todos los familiares que le estaban insultando y le estaban... Y ella dice que está muy triste, que aún les oye gritar. Pinkerton le dice, toda tu tribu y todos los bonzos del Japón no valen el llanto de estos ojos queridos y hermosos. Entonces se ve como Butterfly empieza poco a poco a animarse y a decir que ya no llora. Dice, ya casi ni me duele el repudio, gracias a vuestras palabras.
Él tiene labia, ¿eh?
Sí, hombre, él tiene mucho porque humor. Sabemos al final que si no,
vais a ver,
nos alegremos.
Vamos a escucharlo.
Tribù, quei bonzi tutti del Giappone.
aquí ella dice que ya no llora más, que entonces ya casi ni le duele que la hayan abandonado, que gracias a las palabras, pues entonces ella ya se está animando. Bueno, pues él sigue consolándola, siguen hablando y ya poco a poco ella se va tranquilizando y entonces llega, ya ha ocurrido la boda, llega pues, su noche de amor. Entonces él empieza a decir pues lo guapa que es, cómo le gusta. Uh-huh. Ella, él empieza a decir, dice, llega la noche, estamos solos y afuera el mundo. Y dice para sí, dice, pensar que este juguetito es mi esposa. Pero es una niña, tiene 15 años, es monísima y para él es eso, es un juguetito delicado y tierno y está, pues eso, él se va a aprovechar de ella, claramente. Pero claro, a la vez pues le va diciendo cómo le gusta, dice, niña de ojos llenos de encanto, ahora eres toda mía, pero aún no me has dicho que me amas. Ella, claro, todavía está un poco tímida, es su noche de bodas. Y vamos a escuchar precisamente una de las canciones más bonitas de amor de toda la ópera, que es este Vogliate mi bene. Ella dice, amadme, por favor, aunque sea un poquito, como se ama un niño, como a mí me corresponde. Amadme, por favor. Nosotros somos gentes acostumbradas a las cosas pequeñas, humildes y silenciosas, a una ternura sutil, pero tan profunda como el cielo, como las olas del mar. Este es el momento más bonito. Y además el acompañamiento de la orquesta tan tenue, el sonido este del violín, es todo tan
es
sutil
suave,
y tan
delicado. Sí. Es que Puccini lo hacía muy bien, sí. Las arias de amor.
Sí, cada momento sabía captarlo. Además aquí estás escuchando eso, como ella está como poquito a poco pidiendo, ojo, por favor, quiéreme. Dice, déjame que bese tus queridas manos, mi butterfly. Dice, qué bien te han bautizado, suave mariposa. Y entonces ella dice, dicen que al otro lado del mar, si cae en manos de un hombre la mariposa, es atravesada con un alfiler y la clavan a una tabla. Ajá. Y él dice, hay algo de verdad en ello, pero ¿sabes por qué? Para que no pueda escapar. Yo te he atrapado, te abrazo apasionado, eres mía.
Ghermita, ti serro palpitante, sei mia.
aquí está diciendo lo bonita que está la noche, cómo todo duerme alrededor, dice qué noche tan dulce. Pues este es el momento.
La cosa
más...
fluye aquí.
Sí,
¿eh?
Sí, la cosa fluye, pero es el momento más bonito de la ópera, es la noche de amor y el último, porque el siguiente aquí acaba el primer acto y en el segundo acto ya han pasado 3 años y Madame Butterfly todavía está esperando que aparezca.
Pobrecita.
Pinkerton. Cada día ha ido ella, se ha asomado al puerto a ver si venía un barco, el mismo barco en el que llegó aquella vez. Ella está convencida, a pesar de todo, de que va a volver. Ella tiene una sirviente que se llama Suzuki, que no está tan convencida, ni muchísimo menos. Suzuki es muy tradicional, siempre está rezando a sus dioses japoneses, siempre está, pues eso, un poco anclada a la antigua. Y ella siempre le dice que, de verdad, ¿tú estás seguro que va a volver? ¿No has visto que nunca vuelve? ¿No has visto que jamás ha ocurrido que vuelva? Y Butterfly se enfada muchísimo con ella. Entonces le dice que no. Dice, entonces, si él no iba a volver, ¿por qué se ha ocupado de que el alquiler esté pagado? ¿Y por qué tuvo tanto cuidado de poner cerraduras en la casa si no pensaba volver?
A lo que ella se va cerrando. Mía.
Claro, ella se va agarrando a los pequeños detalles y dice, no, es que él me dijo que iba a volver. Entonces yo tengo que seguir conservando la fe. Vamos a escuchar el momento. Está Suzuki precisamente rezando y Butterfly dice, son perezosos y obesos los dioses japoneses. Estoy segura de que el dios americano responde más prestamente a quien lo implora. Pero me temo que ignora que vivimos en esta casa.
¡Ay, pobre!
Es Suzuki que está rezando. Suena como muy japonés, ¿verdad?
Sí, muy seria ella.
Sí. Como más mayor, ¿eh?
Sí.
Más cortante.
Sí. Está pidiéndole a los dioses que Butterfly no llore más, que la ve muy triste.
Tiene corazón también.
Sí, es muy buena. Cuando Butterfly está diciendo que los dioses americanos, que seguro que respondía mucho más rápido, pero claro, pues no saben que estoy aquí.
Ay, es lo que pasa.
Butterfly le está preguntando, oye, está muy lejos la miseria, nos queda dinero,
claro.
Dejó algo, pero se ve que no es suficiente.
Esto se va acabando.
Sí.
Es que le,
tres años han pasado,
muchos
¿eh?
Frentes
han pasado
abiertos,
años.
Sí, de 15 a 18, ahora tiene 18 ya.
Sí,
sí, sí.
Pasa el tiempo, sí.
Bueno, pues Suzuki le dice que sí, que no queda mucho dinero, que como él no llegue, que van a tener problemas. Y Butterfly aprovecha para decir, no, pero es que va a llegar.
Claro, claro. Ella sigue
sigue discutiendo.
Yo sé que ya va a llegar, pero la
hombre,
otra es mucho más realista.
Llegar, lo que se
sí,
dice
sí,
llega.
Sí, al final llega, es cierto.
Entrada triunfal.
Bueno, vamos a escuchar ahora, siguen discutiendo. Suzuki intenta convencerla de que no va a volver, pero Butterfly no la escucha. Entonces Butterfly se pone a imaginar el día en que va a volver Pinkerton. Es otro de los momentos más bonitos de la ópera. Dice, un hermoso día veremos alzarse un hilo de humo en el horizonte y entonces aparecerá la nave. Luego, esa nave blanca entrará en el puerto atronando con su saludo. ¿Lo ves? Ya ha llegado. Imaginarse cómo será ese día. Dice, me pongo allí en lo alto de la colina, pero no bajo a encontrarme con él. Espero largo tiempo y no me pesa la espera. Y saliendo de entre la multitud, un hombre, un punto pequeño, se destaca por la colina. ¿Quién será? Y cuando llegue, ¿qué dirá? Llamará a Butterfly desde lejos, y yo, sin dar respuesta, estaré allí escondida, un poco para inquietarlo y un poco para no morir al primer encuentro.
Pobrecita.
Bueno, no vamos a desvelar mucho más, yo creo que ya lo hemos dicho todo.
Bueno, lo hemos desvelado todo, pero es la ilusión de verlo y la emoción, bueno, aunque lo sepamos.
Vamos a dejarla esperanzada porque es verdad que Pinkerton aparece. Lo que pasa es que aparece en otras circunstancias de las que ella espera, pero bueno, vamos a dejarla, ahora que está ilusionada, vamos a dejarlo aquí, yo creo.
Lo que está claro que es que nos ha dejado este trabajo, ¿no?, de Puccini, grandes momentos, ¿no?, grandes temas que han traspasado el ámbito de la ópera,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Hay melodías que conocemos y que nos suenan y son de una belleza extraordinaria. Esta es una de las arias más conocidas de la ópera.
Y muy usadas en el cine, además.
Sí, 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 porque sí, tiene una profundidad y una te llega de una forma increíble. Entonces,
tú ruedas lo que quieras, las imágenes que te apetezca y
pones
les metes
esto.
un
Belvedremo
y ya está.
Y ya solucionada la escena.
La escena perfecta, maravillosa.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a dejarla aquí, yo creo, todavía, cuando está feliz.
Pero que merece la pena ver todo lo que
sí,
viene después.
Sí, la verdad es que
madre
es apasionante
mía,
y hay muchos momentos mía también muy, muy apasionantes después.
Oh,
todo un lujo, poder disfrutar y poder también conocer las curiosidades de esta ópera Madame Butterfly de Puccini. Por cierto, nos acabáis de llamar a ese 91-512-8400, esa vía de comunicación que tenemos abierta entre los que estamos aquí y los que estáis al otro lado, preguntándonos qué era eso del sorteo de unas cestas de Navidad de productos de comercio justo. Os cuento. Hoy, los de Hoy en Madrid, hemos escrito la carta a los Reyes Magos con ayuda de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Nos han contado que en Madrid hay 14 tiendas y puntos de venta especializados en comercio justo. Si os acercáis por allí, por estas tiendas, por estos comercios, os van a dar papeletas para un sorteo, una rifa de dos cestas con productos de alimentación y artesanía de comercio justo. El sorteo se va a realizar el 7 de enero. Se pueden conseguir las papeletas en las tiendas participantes. Por ejemplo, en Madrid, en la tienda Copade, que está en la calle Cardenal Silicio 22, calle Cardenal Silicio 22, y en la tienda que tiene Setem, en la calle Gaztambide, número 50. De todas maneras, toda la información, cómo conseguir también esas papeletas para ayudar también a sonreír a los productores de comercio justo en más de 36 países, la tenéis en la siguiente dirección. Apuntad, tomad nota, comerciojusto.org. De todas maneras, si no os ha dado tiempo a coger algo, os recuerdo que todo lo que contamos en el programa, toda la información práctica, está en nuestro Facebook. Ya sabéis, entráis en Facebook y nos busquéis como Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid te desea felices fiestas.
Aviso a los oyentes. Algunas de las palabras emitidas a continuación pueden alterar su sensibilidad y su estado de ánimo. Canica, guá, tabas, chapas, hipohuracanado, grito, no te ajunto. Sile, 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 no le. Si se te ha escapado una leve sonrisa, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Los de Hoy en Madrid nos queremos ocupar ahora de un proyecto que ha puesto en marcha la Fundación Carmen Pardo Valcárcel, el proyecto La Vivienda de Entrenamiento, un recurso en prácticas para que personas con discapacidad intelectual adquieran las destrezas cotidianas necesarias para poder vivir de forma independiente y autónoma. De este modo, en la vivienda, los usuarios podrán aprender las diferentes labores domésticas necesarias para su emancipación, así como destrezas sociales para poder convivir en un piso compartido, supervisado, solos o con pareja. En la vivienda de entrenamiento situada en la sede de la Fundación Carmen Pardo Valcárcel, convivirán en esta primera edición, que dura un año, alrededor de 50 personas en grupo de 12 y en turnos de 3 meses. Hemos conocido a alguno de sus inquilinos y también a la directora de esta vivienda de entrenamiento, a Miriam Becerril.
Actualmente hay aquí 12 participantes, porque bueno, en la vivienda hay dos grupos y se van turnando. En el primer mes no se quedaron a dormir, vinieron simplemente pues bueno, una primera toma de contacto, aprender las tareas más básicas, pues de poner lavadoras, limpiar, y convivir. Y luego el segundo mes se han empezado a quedar a dormir 2 días y ahora ya que estamos en la recta final se están quedando a dormir por semanas enteras.
El futuro de estas personas quizás es la principal preocupación de las familias, ¿no? Saber qué pasará, con quién podrán cuidar de ellos, compartir, ¿no?, el futuro y sus vidas. ¿Y a vosotros os pareció una buena idea esta vivienda de entrenamiento?
Sí, como tú dices, el futuro es la gran preocupación de las familias, de las personas con discapacidad intelectual y de las propias personas con discapacidad, que están muy preocupados por qué va a pasar de ellos pues cuando sus padres no estén. Nosotros con este proyecto lo que pretendemos es cambiar un poco esa idea de mis hijos van a vivir conmigo hasta el día que yo falte, porque los hijos se independicen de una forma mucho más natural. Pensamos que así los últimos años de vida de los padres van a ser mucho más tranquilos, pues al ver que sus hijos son capaces de iniciar un proyecto de vida independiente y que ellos lo vean.
Vamos a conocer a algunos de los inquilinos, si queréis.
Venga, vale, sí.
Mira, está perfecto. Con nosotros Víctor González, que tiene 40 años. ¿Qué tal,
muy
Víctor?
Bien. Muy bien.
¿Qué tal te encuentras en tu vivienda? A mí me encanta. Estás a gusto aquí, ¿no?
Muy a gusto.
Muy a gusto. Sí. Desde el mes de septiembre viviendo aquí. Ahora mismo ha dejado un momentín el trabajo para atendernos, porque él trabaja en la carpintería de esta fundación, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos qué haces actualmente, porque es un proyecto muy interesante. Lo de las puertecitas.
Lo de las puertecitas, alguna vez lijando, otra vez ayudando a los monitores.
Es lo de las puertecitas, tiene su aquel, Miriam, sí, cuéntame, sí, porque estáis haciendo unas puertecitas que se colocan en las puertas de casa y es por donde se puede meter, o suele meter el ratoncito Pérez, ¿no?
Sí, son unas puertas mágicas que solo puede abrir el ratoncito Pérez y vienen con un cuento y se ponen en los rodapiés de las casas y esas puertas mágicas las hacemos aquí.
Claro, y después se comercializan.
Claro,
por
claro.
Cierto, sí. Víctor, me decías, nos está enseñando este escobero. ¿Os disteis cuenta de que en esta casa faltaba algo y tú que eres carpintero dijiste, bueno, pues me pongo manos a la obra, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Cuéntame cómo es.
Pues es un escobero para meter las escobas y los utensilios de limpieza, que hacía falta, que estaba por aquí todo tirado y hacía muy feo.
Claro, ¿y los cuadros? ¿Has ayudado a colgar alguno por aquí? Han quedado muy bonitos también.
Sí.
¿Cuál te gusta a ti?
A mí el primero, este. Creo.
Este, que es una página del Metrópoli con el inspector Gadget. ¿Te gusta?
Mira,
el
Gadget, sí.
Es que está muy moderna, está muy bien. Víctor, tú vivías solo desde hacía 2 años porque tus padres habían fallecido, pero te apetecía esta experiencia de compartir piso con amigos, con colegas de trabajo. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos.
Muy contento, porque me ayuda mucho y voy aprendiendo muchas cosas.
Porque no sabías hacer muchas tareas domésticas, quizás,
claro,
¿no?
Claro, y ahora estoy aprendiendo a hacer muchas.
¿Qué es lo que más te gusta de las tareas del hogar?
A mí limpiar el polvo.
Lo de la plancha le da un poco de miedo, ¿verdad, Miriam? Me comentabas. Claro, es que es difícil. Hay que también desarrollar esa práctica, ¿no?
Claro, y además como es algo que no están muy acostumbrados a hacer, o el tema de la cocina, por ejemplo, el miedo al fuego, también nos hemos tenido que enfrentar.
Claro.
Pero bueno, eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Que ellos mismos entiendan que no pasa nada y que si uno se quema, pues todos nos hemos quemado aprendiendo.
Claro, yo tengo aquí quemaduras en la mano, que ayer me saltó el aceite. ¿Te has saltado alguna vez?
A mí sí.
Duele, ¿verdad? Pero bueno. Después se cura, imagínate.
Nada, nada, a poner la mano debajo del grifo corriendo.
Eso
es lo primero.
A poner la mano. También está con nosotros César Ovejero. Tiene 39 años y trabaja reparando las sacas de correos. Y nos estaba contando cómo es el de ese trabajo. A ti te gusta, ¿no?
Sí.
Es muy interesante, porque tenéis un acuerdo, Miriam, con ellos. Contadnos en qué consiste.
Bueno, nosotros tenemos un convenio con correos y todas las sacas y las cajas que llevan los carteros, donde van las cartas, pasan por aquí. Y aquí nosotros las clasificamos por países y las españolas, pues las reparamos, las limpiamos, las arreglamos y las devolvemos. Y luego, según el convenio de cada país, pues o se destruyen o se devuelven. Eso ya.
El trabajo de ellos empieza a las 9 de la mañana, termina a las 5:30 de la tarde y de lunes a viernes vienen aquí a este hogar y contadnos cómo organizáis la tarde. Tú, por ejemplo, ¿qué tienes pensado hacer esa tarde? Cuéntame, César.
Esta tarde, primero limpiamos con la mopa el polvo, luego hacemos las camas, luego unos hacen los servicios, otros limpian la cocina, otros el salón, y luego otros vamos a comprar, luego nos organizamos y hacemos la cena. Y luego nos tomamos para ducharnos.
¿Ya sabéis lo que vais a hacer esta noche de cena? ¿Sabéis el menú o no?
Todavía no lo sabemos.
Tenéis que ir a la compra y según os guste, ¿no?
Sí.
Según lo que apetezca. Me decías que estás contento con la convivencia. Contadnos, ¿has descubierto a mucha gente maja de aquí?
Sí, muy, porque nos ayudamos unos a otros. Todo el mundo, cuando, cuando cocinamos nos ayudamos también. Hacemos de todo porque somos buenas personas.
Hombre, claro, por supuesto, buenas personas. Y hace poco recibieron la visita de una cocinera de excelencia, Samantha Vallejo Nájera, que le estuvo enseñando unos menús deliciosos. Hay que ponerlos en práctica, Víctor. Contanos qué hicieron en esos menús.
Pues es que no me acuerdo muy bien.
Bueno. Algo con salmón, me han dicho.
Sí, con salmón. Ajá. Y luego pues hicieron un postre que estaba bueno, con chocolate.
Ah, mira.
Le echaron cereales.
Ah, qué rico. Y este sofá parece muy cómodo. Ahí tenéis una gran pantalla de televisión. ¿Qué tal lo del mando? ¿Tenéis
eso,
peleas para
eso,
elegir los
claro.
programas?
No.
Nada.
Nada.
Nada. ¿Y tú tampoco?
No, yo tampoco.
Oye, Gloria, ¿y peleas para buscar un buen hueco en el sofá? Claro,
eso,
porque...
y es un sofá amplio. Aproximadamente 5 o 6 personas
bueno.
que conviven. Sí. ¿Cuál es tu hueco favorito del sofá? Cuéntame, ¿el del medio?
Pues, no, a mí el sillón es el sillón.
Ah, pues mira, mal Víctor listo. No tiene problema.
Exacto. Ahí solito mi sillón.
No recibe codazos. Y en tu caso, César, ¿dónde te sueles ubicar? Porque siempre hay un lugar favorito en el sillón en las casas, ¿no?
¿En esta?
Sí.
A mí me da igual.
Ah, también. Eso está bien, ¿no? Para la convivencia. Yo no sé si también se viven momentos grandes, por ejemplo, cuando llegan acontecimientos deportivos, no sé si el fútbol, son todos del mismo equipo, aquí hay disputas, hay ambientillo en la casa.
¿Te gusta el fútbol? ¿A quién le gusta? ¿A César, a Víctor o no?
A mí sí me gusta.
¿Hay peleas? ¿De qué equipo eres?
Yo del Madrid.
¿Y tú?
Yo también del Madrid.
Ah, bueno. De momento, ¿hay algún Atlético del Barcelona?
Sí.
¿Y cuando llegan partidos así, derbis, cómo lo vivís?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Sí, bien.
Hacemos unas palomitas y a disfrutar del partido estupendamente. La convivencia de momento, Miriam, parece bueno, pero también está la monitora, como decíamos, para supervisar todos los trabajos.
Hombre, nosotros pensamos que este aprendizaje incluye también el tema de la convivencia, que es lo más difícil. Te quiero decir que todo el mundo puede vivir sin aprender a planchar y sin cocinar. Ahora mismo en el supermercado hay muchísimas ofertas para gente que no sabe cocinar. Sí. En cambio, la parte de la convivencia es lo más complicado. Uh-huh. Pero la verdad que está siendo una experiencia muy buena. Incluso ha habido pequeños conflictos, pero siempre se han arreglado desde el diálogo, de una buena manera, se ha generado un buen ambiente. Así que en ese aspecto estamos contentos.
Están a punto de finalizar este periodo de entrenamiento. ¿Y después qué es lo que se puede decidir hacer?
Nosotros nos hemos puesto como objetivo intentar sacar por lo menos una vivienda supervisada por cada promoción. Es decir, que aquí 3 o 4 chicos que quieran vivir juntos y compartir den un paso más en su independencia. O sea, que ya vamos teniendo a los candidatos. Hay muchos que han pasado por aquí, pero quieren volver a su casa, ¿no? Que ha sido más una experiencia, pues, para quitar miedos, pues, una primera experiencia sin los padres, aprender autonomía, que al final es muy importante, pero no tenían tan claro eso de querer independizarse ya, ni ellos ni los padres, y eso que lo hemos trabajado muchos. Pero sí que hay 4 que seguramente de aquí estamos buscando ya la posibilidad de un piso.
Y César, vamos a ver qué dicen tus padres. ¿Les gusta que pases fuera de casa estas noches de entre semana?
Ay, los padres esta estarán
sí.
allá medias.
Esta noche sí, no les importa, ¿no?
No.
Luego vuelves el fin de semana con ellos.
Sí.
¿Y en el futuro piensas independizarte o te gusta beber con papá y mamá? Cuéntame.
Para el futuro, pero más
para adelante.
Sí. Un tiempo al tiempo.
Tiene que entrenar tranquilidad. Un poquito más.
Bueno, sí que con los padres se vive muy bien. ¿Qué quieres decir, digamos?
Víctor vive solo, no por elección, sino porque ya. hace dos años fallecieron sus padres. Ha tenido la oportunidad de conocer cómo se maneja solo, pero echaba de en falta, ¿no?, que alguien le enseñara quizás esas tareas domésticas, ¿no? Sí. Tenías miedo a ciertas habilidades que hay que desarrollar en la casa. ¿Y en el futuro te pensarás volver a tu casa o a ver si algún compañero quiere compartir vivienda contigo?
Pues eso todavía no lo sé, todavía lo tengo que pensar, a ver en el futuro qué pasa.
Bueno, tienen tiempo todavía. Estos jóvenes y estos usuarios pertenecen todos a esta fundación, pero en el futuro pensáis que puede estar abierta a cualquier persona que tenga esa discapacidad intelectual y que quiere pasar por ese proceso de independencia.
Sí, este proyecto está abierto para todas las personas con discapacidad intelectual que tengan un poco esa inquietud de querer iniciar un proyecto de vida independiente. Es verdad que esta primera promoción, un poco por facilidad, la hemos hecho con todos chicos de aquí, pero ya para la segunda promoción ya tenemos un poco candidatos de todas partes.
La casa está muy limpita, se lo decía yo a Miriam Becerril, y ya me han contado que claro, que lo que hacen después de venir de trabajar, lo primero, ponerse a hacer la limpieza y luego ya viene la ducha. Y aquella pizarra que vemos allí, ¿para qué sirve?
¿El
ahí
planning?
¿Os hacen ahí, no sé si el planning de lo que hay que hacer cada día?
Muchas veces no se hacen ahí el planning de lo que hay que hacer, y nos lo apuntan ahí.
Así no lo olvidamos.
Claro, para repartir las tareas. Está muy bien, así nadie se puede escaquear,
claro,
¿no? Aquí nadie se escaquea, ¿verdad, Miriam?
No, la verdad que la gente que ha venido aquí viene con muchas ganas de aprender, o sea, que el que venga a escaquearse es un poco tontería, ¿no?, que de este paso.
Les deseamos desde aquí, los de Yo Madrid, todo lo mejor a César, a Víctor para el 2014 y que cumplan el sueño de vivir independientes.
Me despierto pensando si hoy te voy a ver.
Es la voz de Ariel Roth, pero no estás solo en este tema, en este clásico. Me estás esperando otra vez. Enseguida se suma a cantar con él Carlos Tarque.
Un ángel maldito.
Ahí lo tienes, juntos, Ariel Roth, Carlos Tarque con ello. Te decimos hasta mañana. Mañana más hoy en Madrid. Juanjo Ceballos, gracias. Hasta hoy en la realización. Disfruta y hasta el año que viene, ¿eh? El mañana no estará por aquí, pero sí el resto del equipo de hoy en Madrid. Te esperamos, si quieres y te apetece, mañana a partir de las 10. Y ya sabes lo que toca, a disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas. Ese pulso que jugué y porque quise lo perdí. Yo nunca me podré alejar de ti. Te extraño. Cuando llega la noche, pero te odio de día. Después me subo a tu coche y dejo pasar la vida. Solo puedo perder. Y aunque